Bueno, sería un poco largo de explicar, pero comenzaremos hoy ya propiamente con las cartas del Señor en Apocalipsis, pero vamos a empezar con el capítulo número 2 y versículo 12. ¿Vale? Después diremos por qué. Que es la iglesia de Pérgamo. Voy a dar lectura. Apocalipsis 2, 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, en estas palabras comenzaremos haciendo un poco de historia. Pérgamo es una palabra que se parece a la palabra pergamino. En Pérgamo existía una enorme biblioteca, era una ciudad que tenía unos atractivos increíbles. Era una ciudad culta y en el sentido de la cultura estaba en oposición con Alejandría. En Alejandría tenían papiro. Entonces, como el negocio de los libros comenzó en ese tiempo, Alejandría le comenzó a negar la venta de papiros, es decir, de caña de papiro, a Pérgamo. Pérgamo entonces se vio en la necesidad, para mantener su industria de librería, de inventarse algo. Y así fue como surgió el pergamino, como una necesidad, como una respuesta comercial también ante la pugna de estas dos ciudades. Es interesante. Pero no solamente había allí la segunda biblioteca más grande de la antigüedad, existía también una estatua de adoración propiamente a quien era el César. Entonces, había cultura y había culto al gobierno. Había también otro altar grandísimo a Artemisa. Esta era como la santa patrona de la ciudad. Pero luego había otro tercero y era el altar de Zeus. Y a este altar de Zeus hablaremos un poco más de él porque es muy interesante lo que ha ocurrido con este monumento, porque este monumento todavía está. Está el original, no en el sitio, en el emplazamiento original, pero se encuentra todavía, digamos, la piedra está viva y la piedra habla. Entonces, podemos mirar que en este sitio había cultura, había culto a los poderes terrenales, a la persona del César, había entonces también culto a la cuestión religiosa, muy fuerte en Artemisa, pero también había otra oferta, que había un centro donde había curación. Era un centro a Esculapio, donde había una escuela de medicina y donde mediante artilugios, sortilegios, brebajes, hechicerías, entonces la gente ahí podía acudir en busca de curación a sus dolencias, como siempre se ha tenido que hacer. Incluyendo algunos césares, fueron ahí a buscar sanidad. Entonces, como pueden darse cuenta, tenía grandes cosas. Y el padre de los dioses, con un monumento que hablaba acerca del triunfo de la cultura, del modo de pensar griego griego. Esta iglesia hoy se encuentra destruida, no existen muchos rastros donde se encontraba exactamente, pero se ubica el emplazamiento arqueológico en Turquía. Casi todas las iglesias, o más bien todas las iglesias, las cartas de las iglesias están en territorio turco hoy, pero en aquel tiempo era territorio griego y luego romano, una cultura absolutamente grecolatina y mediterránea. Bueno, dice el Señor que escribe al ángel, y por la introducción que nos hizo Jorge la semana pasada, nos dimos cuenta, el Señor nos enseña que hay un mensajero. Entonces Dios escribe al mensajero, al delegado de Cristo en esa iglesia, que podría ser el cuerpo de ancianos con toda seguridad, y se presenta, Cristo se presenta como el que tiene la espada aguda. Dice en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos, y esta espada le permite penetrar en su visión y en su conocimiento hasta discernir los huesos, el tuétano, los pensamientos, de tal manera que nada le es oculto a nuestro Señor. Todo está descubierto ante Él, aún las intenciones. Que eso es lo más difícil, ¿verdad? Hace poco estaba mirando una película muy interesante, se llama La Mejor Oferta. Si la puede ver, yo soy malo para los nombres de los actores, ¿verdad? Este que hizo el del discurso del rey, salió en Piratas del Caribe, no estoy haciendo promoción, pero es una película muy interesante acerca de lo que es el engaño puesto magistralmente, de una manera sofisticada, artística, y al final que la intención del corazón, de eso trata esta película. Nunca lo conoces, nunca se sabe cuál es la finalidad última en alguna propuesta, pero el Señor sí sabe lo que son las intenciones del corazón. El Señor entonces dice, yo conozco tus obras. Este yo conozco tus obras es como un yo reconozco lo que has hecho. Yo reconozco que estás allí en un lugar harto difícil, en un sitio donde es absolutamente difícil mantenerse. Yo sé dónde te encuentras tú. Yo sé que en la acera de enfrente hay hechicería. Yo sé que hay peregrinaje para ir a consultar a Esculapio. Yo sé que tienes una biblioteca que hace que la gente se sienta intelectualmente sin la necesidad de Dios, que tienen sus asuntos resueltos filosóficamente. Sé que tienes también allí, en ese sitio, a Artemisa, que crea una seguridad falsa en lo espiritual. Sé que tienes también allí el altar de Zeus. Sé que tienes un sitio difícil. Dice la Biblia así, que donde abunda el pecado, también hay algo que sobreabunda: la gracia de Dios. Es que ellos estaban en un lugar verdaderamente difícil, pero allí, en medio de esa situación, la sobreabundante gracia de Dios, si la oferta pecaminosa era altísima y fácil, la superabundante gracia de Dios, el suplemento de cada día para vivir en esa ciudad, estaba por parte de Cristo. Dice, y miren qué sitio, donde no es donde mora donde está un pilar o donde hay una virgen. Dice, literalmente dice, donde mora, sé dónde moras, conozco tus obras, dónde moras, como diciendo, vaya sitio, vaya sitio. Dice, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Y otra vez, donde mora, hay un altar, pero hay una morada. Es como decirlo dos veces. Entonces, había como una amalgama indistinguible. Ese es el asunto, sabe usted, con nuestros países, que hay algo que no se puede separar entre lo bueno de lo malo de lo corrupto de las intenciones de lo que es la voluntad del príncipe de este siglo. Era muy difícil. Sabía dónde estaba, había cultura, había sanidad. ¿Hasta dónde esa cultura estaba limpia y era buena? hasta dónde esos métodos médicos eran limpios, justos y neutrales, podríamos decirlo así. Hasta dónde esa ciudad podía mantener y esa iglesia su identidad y hasta dónde estaba la contaminación. ¿A dónde comienza la participación? Y eso tiene relevancia lo que estoy diciendo con lo que el Señor establece aquí. Una iglesia en un lugar muy difícil donde todo al parecer ha sido permeado por su compromiso y lealtad a las fuerzas espirituales de este mundo. Entonces era muy difícil para esa iglesia. Tanto así que en una ciudad culta se asesinó a un testigo del Señor. Ojo, una ciudad, un pueblo, una civilización que se dice alta, moderada, llena de cultura, conocimiento y avance científico, no necesariamente va a respetar la vida humana. Ahí hay un gran problema. Ahí hay un serio problema. Si la cultura, si los bienes de este mundo son capturados por las fuerzas de oscuridad. Decía un escritor, donde se comienza a condenar y a quemar libros, se terminará condenando y quemando seres humanos. Por más culto que sea, tenemos un testimonio en la mitad del siglo pasado que una ciudad, un pueblo fue arrasado no por su ignorancia, sino en la potencia de su conocimiento por las fuerzas oscuras, arrastrado a hacer barbaridades que ningún pueblo bárbaro se le había ocurrido jamás. Así de monumental es donde gobierna Satanás aún las cosas buenas. Por eso no podemos decir que las fuerzas del mal se detienen ante la fuerza de la cultura, el avance científico o la tecnología. No es así. Dice entonces que había habido un testigo, seguramente sería algún líder, probablemente alguno de los, dice la historia, alguno de los ancianos, su testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Y dicen los historiadores que muy probablemente fue ofrecido en un altar para Satanás. Había particularmente un altar donde tenía la forma de un toro y era realmente como una especie de chimenea. Entonces se hacían sacrificios humanos donde se introducían en las vivas llamas, en la brasa viva, se introducían los seres humanos y la salida de la chimenea tenía la cabeza del toro donde simulaba que la agonía de quienes eran introducidos en ese horno simulaba los bufidos y bramidos del toro. Y allí, por eso dice que fue muerto Antipas. Es lo que algunos historiadores dicen, así de cruel podía llegar a ser esta ciudad con el Evangelio. Así es que la ciudad no era precisamente un sitio donde dar testimonio, era muy fácil. Y el Señor por eso dice, yo conozco, yo sé dónde estás, yo sé lo que está pasando con tu vida, yo sé lo que está ocurriendo, yo conozco tu situación en particular, porque aunque habla de la iglesia, menciona Antipas, su testigo fiel. El Señor no olvida jamás a quien no ha negado su nombre. Pero esto sirve también para introducir la siguiente parte, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, gracias a Dios. El Señor no se fija tanto en detalles. El Señor, yo creo que si viera nuestra vida realmente como es, diría, pero tengo un listado de cosas contra ti. Y el Señor tendría que decir, y es del tamaño de un rollo de papel higiénico, porque lo que tengo contra ti es muchísimo. El Señor ubica el origen de las cosas. El Señor podría decir, pero tengo contra ti que sabes, no das la mano, no saludas, aquí omitiste, aquí no permites, aquí criticas, aquí haces esto y esto y esto y esto y esto. El Señor no hace eso. El Señor va al corazón del asunto y dice, el origen de lo que está ocurriendo no son muchas cosas. Hermanos, en la vida de un cristiano, el problema o en la vida de cualquier iglesia, los problemas no son múltiples. Sus manifestaciones pueden ser múltiples, pero el origen puede ser una o dos cosas. Por eso dice la palabra del Señor: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder los viñedos. Porque las zorras, evidentemente pequeñas, van a crecer, porque no se quedan pequeñas. Las cosas, si no se atienden, se hacen grandes y los problemas complejos. Lo que había ocurrido aquí es que había habido algunas cosas que estaban, ese testimonio tan precioso, porque tenían un testimonio precioso, esta iglesia que se había sostenido donde mora, donde gobierna Satanás. Se habían sostenido a pesar de este continuo asedio a la fe. Y dice así, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Primer cosa, menciona aquí a los que retienen la doctrina de Balaam. Aquí ya no está hablando el Señor, escúchelo por favor, todo pecado tiene una teología equivocada o acertada si es para bien. Todo pecado en el pueblo de Dios, lo quiero recalcar, tiene una teología. El origen es una mala teología. Si yo estoy como hablando no de errores, el Señor, se recuerde, no va hacia lo que es los errores o las manifestaciones. El Señor va al origen y dice, hay una mala doctrina adentro. Esta doctrina, el Señor es tal que ha llegado, dice, que retienes o tienes, mantienes, permites, y ha llegado a ser influyente. Todas las iglesias, todas las familias, todos los individuos, todos los líderes, toda persona que se acerca al Señor está amenazado por una falsa doctrina o una mala conclusión en lo que es el Evangelio. Recuerde esto, yo quiero decirlo, todo pecado es un pecado contra el Evangelio, teológicamente hablando. Todo pecado es algo, por eso dice el Señor que Cristo juzgará las intenciones del corazón de acuerdo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál era la mala teología que tenía esta iglesia? Bueno, decía, después de todo estamos aquí en este mundo. Después de todo estamos en un sitio donde hay maldad, donde se vende, donde hay sitios donde, por ejemplo, en el templo de Artemisa, no era así como que voy y me persigno, me pongo de rodillas y se acabó. Ahí los varones entraban, adoraban y luego después de adorar, parte de la adoración, en lugar de ir y tomar una hostia, por ejemplo, no que les dieran una hostia, pero que le dieran una hostia, era entrar con prostitutas, era parte del ritual. Entonces, esta persona comienza a decir, ¿será tan difícil para nosotros sobrevivir, condescender con algunas cosas que, bueno, quizás no son tan pecaminosas? La iglesia comienza a trastocar puntos fundamentales de lo que es el Evangelio y particularmente la santidad. Y empieza a decir, bueno, ¿qué tanto es tantito?, dicen en el pueblo. Una vez al año no hay ningún problema. Entonces, la iglesia, al verse en un sitio de maldad, comenzó a tener una especie de ósmosis, es decir, una comunicación muy sutil, muy pequeña dentro de la propia iglesia. Recuerde esto, afuera están todas las críticas, afuera está si debemos o no debemos tener líderes que sean mujeres, no voy a hablar de eso, no se preocupe, pero están esos cuestionamientos. Afuera está que por qué no hay alguna salvedad dentro de la homosexualidad para que haya gente que aquí pudiera también tener cátedra, enseñanza. Ahí afuera hay todo lo que nosotros querramos pensar y suponer. La iglesia es la encargada de decir, de hablar, de establecer la verdad. No el mundo, no la normativa de lo popular, no la normativa de lo que vende, no la normativa de lo que se establece como aceptable o bueno, porque la verdad, recuerde lo siguiente, la verdad no puede cambiar, si no, no es verdad. Hoy es domingo, si digo mañana que fue hoy lunes, ya no estoy estableciendo la verdad. El Señor ha establecido su verdad y le ha dicho a la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. De modo que corresponde a la iglesia, hermanos, dice la Biblia, que aún se han de juzgar los ángeles caídos, y que la iglesia debe de juzgar. Hay dos juicios. Escuche, por favor, con atención. A veces decimos, la iglesia no debe de juzgar, los creyentes no deben de juzgar. Pues sí deben de juzgar. ¿Cómo que no deben de juzgar? Claro que deben de juzgar. No a las personas, sino las ideas. Ahí estriba la diferencia. Nosotros no estamos para juzgar ni para decir si una persona homosexual tiene o no que ser condenada. Ese no es tarea de la iglesia. Todo juicio lo ha delegado Dios a Jesucristo. Nosotros no estamos para enjuiciar a nada ni a nadie, pero las ideas, eso es diferente. La persona sí, pero la iglesia no puede permitir a Balaam, porque Balaam es un profeta que comenzó siendo bueno y tenía y mantuvo su cara de ángel hasta el final, pero realmente era un demonio. Y así hay cosas, ideas que pueden entrar a la congregación con cara y rostro, con antecedentes buenos y con exquisitez de ángel, y por dentro tragar demonios. Por eso dice el Señor, retienes ahí, reconozco esto, pero te amo tanto que te tengo que decir la verdad. A mí me costaría trabajo decirle a alguien en la primer línea, te quiero mucho y reconozco tu trabajo, y en la siguiente decirle, eres un balaelista. Pero el Señor no tiene reparos en considerar, recuerde esto, Jesús es la verdad y la gracia. En su gracia, en su amor, dice, yo reconozco esto de ti, qué lugar tan difícil, pero en mi verdad establezco que has permitido la contaminación de la teología, porque habla aquí de ideas. Este Baal, no había alguien que estaba allí diciendo, yo me llamo Baal, y verdad, yo sobreviví, no me mataron, vengo desde Oriente, la burra que habló conmigo, no habla de eso, habla de una manera de pensar, de una manera sutil de establecer y de hacer caer en pecado a la congregación mediante una falsa enseñanza. Bien, podríamos hablar mucho acerca de esto, y es muy interesante, escuche lo siguiente, iglesia que entrega su doctrina, entrega su autoridad, y aquí lo dice, sigamos leyendo, mire, dice, versículo 15, y tienes también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Otra vez, está hablando de ideas, no está hablando de personas, está hablando de doctrinas, está hablando de maneras de pensar. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto y pelearé contra ti, no, sino contra ellos. ¿Contra qué es ellos? Contra los que sostienen esa verdad, porque yo sí soy Jesús. A ti no te corresponde pelear, a ti te corresponde establecer la verdad. Pero yo sí, en mi autoridad de autor y consumador de la fe, peleo contra ellos, pero nunca contra ti. Aún el Señor, cuando trae disciplina, lo hace porque nos ama. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Bueno, hay varias, quienes saben de griego, hay algunas variantes que uno puede encontrar. Pero básicamente es que la iglesia se había matrimoniado, había establecido un contubernio, mejor dicho así, espiritual, que Cristo le llama fornicación, una fornicación espiritual. Y este contubernio, este contrato, era que habían caído en yugo desigual con los incrédulos, permitiendo una falsa enseñanza, una falsa doctrina en la iglesia, pero luego una mala praxis llevó allí. Y esto quería decir y tenía que ver con los que comienzan a gobernar en sobremanera a la congregación. ¿Qué es lo que ocurre, hermanos? Cuando hay una doctrina que no es conforme al evangelio, va a haber alguien que va a aprovechar de ella, porque recuerde esto: cuando el evangelio deja de ser el principal predicación, propósito de la iglesia, entonces vendrá una doctrina que será conforme a hombre, y estos hombres tienen como propósito gobernar la iglesia, gobernar la congregación. Entonces, Nicolaos, al parecer, y digo al parecer porque hay varios, yo no hablo griego, pero los comentarios apuntan en su mayoría que significa los que gobiernan al pueblo. Pero ya no es Cristo, sino son ideas o doctrinas de hombre. De manera que cuando uno abandona la verdad, es fácilmente caer en manos del gobierno de hombres y no del Espíritu Santo. Eso el Señor dice, lo detesto, lo detesto. ¿Por qué habían caído allí? No es tan difícil. Si usted lo mira, no era tan difícil caer en un sitio donde había tantos poderes: el económico, el cultural, el del médico, el del poder, el del César, y todo eso asediando la iglesia. Era fácil decir, bueno, ¿qué queremos? ¿Que nos exterminen aquí como Antipas? Mejor lo que podemos hacer es llegar a ciertos acuerdos o condescendencias con el mundo que presiona. Hermanos, no estamos tan lejos, ¿eh? El mundo está presionando fuerte desde varios puntos y debemos de mantenernos, porque el Señor vendrá, y es mejor que el Señor pelee con ellos, pero no tenga que venir a nosotros para disciplinarnos, porque nos ama, porque el Señor nos quiere. Bien, avanzamos rápidamente. Dice versículo 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí se da cuenta que pasa el Señor de un plano general, local y luego personal. General, local y personal. El Señor mira más allá. El Señor sabe. La iglesia de Pérgamo tiene en su caminar un destino final. Y entonces el Señor le diré algo. Es que ya no habla el ángel. Obsérvelo. La iglesia, ¿quién fue dirigida primero? A las autoridades. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Pero termina diciendo, ¿el ángel que tenga oídos? No. Dice, cualquiera que está adentro, escuche. Esto ya no es solo para los líderes, es para ti, es para mí, es para nosotros, es como congregación, pero también es como persona. Y el Señor por eso tiene un mensaje general, pero tiene uno particular para mí. Si tienes oído para oír, oiga. Déjeme contarle algo. Estírese un poquito, yo sé que ya faltan menos de 2 horas para que termine y listo. Este es un relato alternativo para hacernos pensar un poco. Cuando Noé estaba predicando, cuando Noé estaba hablando allí, justo en la víspera de que viniera el gran diluvio universal, la gente, un poco, comenzó a tener unos ciertos sentimientos de condescendencia con Noé. Noé, ¿por qué? Dime una cosa, Noé, dime una cosa. ¿Quién te paga? ¿Eres satélite de los americanos para que vengas y que te estén diciendo que tienes que hablar de eso? ¿Te pagan los rusos? ¿Eres algún distribuidor de alguna factoría de China que es una compañía constructora de barcos y quieres aquí establecer un negocio, Noé? Porque, ¿sabes algo? Nadie te cree. Nadie cree lo que tú estás hablando. ¿Por qué sigues predicando? ¿Crees que se va a convertir alguien? Y, por ejemplo, ¿crees que podrías lograr convertir una congregación? Noé dijo, no, sé que no voy a lograr convertir a una congregación. Bueno, Noé, quizás si no tienes una congregación, podrías llegar a tener 100 creyentes. Y Noé dijo, sé que no se van a convertir 100 personas. Dijo, bueno, Noé, entonces, ¿de qué se trata? Sigues predicando. ¿Se convertirán 10, Noé? ¿Crees tú que con toda esa cosa zumbada que traes en el cerebro de que va a llover y que va a haber una inundación, que va a subir hasta las montañas, cosa que nunca se ha visto, ¿tú crees que algún loco te va a seguir? Y dijo Noé, nadie me va a creer. Y eso siguió por 20, 30, 40, 50, 70, 80 años. Y efectivamente, poco antes del diluvio alguien le dijo, Noé, llevas casi 100 años predicando. ¿Por qué sigues predicando si sabes que nadie se va a convertir? Y Noé dijo, porque es necesario que yo predique, si no yo me voy a convertir a ellos. Como creyentes, a veces estamos en sitios así y no podemos claudicar. Se podemos contabilizar, podemos creer que el Evangelio es rentable. Probablemente no. No desde nuestra perspectiva, pero te digo algo, si tú no compartes el Evangelio, vas a terminar convirtiéndote en ellos, porque vas a crear concesiones. Y predicar el Evangelio significa establecer una manera de pensar que va a ser cuestionada porque tiene que ser cuestionada, que va a ser atacada porque tiene que ser atacada. Pero cuando dejes de hablar, cuando calles y cuando ya no haya ningún pregonero de lo que viene adelante, de lo que es la verdad, significa que tú has comenzado a convertirte en alguien que puede terminar convirtiéndose y haciendo cualquier cosa. Algunas veces he dicho a los jóvenes, si tú no predicas el Evangelio, un día vas a sentir que tienes la licencia de hacer lo que los demás. Oblígate a predicar a Cristo. Es el mejor escudo que yo conozco. No solo por obligación. Sé que lo tienes que hacer por amor. Pero yo sé que también a veces nuestro amor flaquea. ¿Por qué somos así? Y hay algo que también es bueno, que se llama disciplina. Y hay algo que, como decía Pablo, pongo mi cuerpo en servidumbre. Pongo mi cuerpo en servidumbre. Porque este cuerpo a veces ya no quiere. Estos ojos ya no quieren ver, estos oídos ya no quieren oír. No, ya me fastidias. Y no estoy hablando de ser unos pesados. Estoy hablando de establecer un estilo de vida que diga, creo en Jesús, porque si no, puedo terminar convirtiéndome en ellos. Te reto en esta mañana que podamos dar este testimonio. Déjame contarte finalmente acerca de qué era el trono de Satanás. El trono de Satanás, y usted lo puede ver en internet, es un monumento al triunfo de Zeus sobre los dioses de otras naciones y que establecía el triunfo de la cultura grecorromana de allí. Curiosamente, fue descubierto el trono de Satanás por unos arqueólogos al final de los 1800. En aquel entonces el sitio estaba gobernado por el Imperio Turco Otomano, de manera tal que el gobierno alemán llegó a un arreglo con el gobernante turco, se me ha ido el nombre, tiene su nombre especial, el rey, sultán, con el sultán del momento, gracias, y por economía el gobierno alemán se llevó piedra por piedra, se lo llevó a Berlín. El año de 1839, 1800 por allí, No me haga mucho caso, debía haber traído la fecha. Parezco político, ¿eh? No me haga caso, pero créame. Ahí hay una fecha. Justamente el mismo año en que se inauguró el museo que se llama el Museo Pérgamo. En Berlín hay un museo que se llama el Museo de Pérgamo de Antigüedades. Y tiene mucha gente. Ahora le diré por qué no tiene que ir ahora. Justamente el año que se inauguró, nació en Austria un personaje que iba a tener mucho que ver con la historia. Y se llamaba Adolfo Hitler. El mismo año que se estableció el museo, donde fue hecho exprofeso para albergar ese monumento estupendo, grandioso, pero que en la Biblia le llama el trono de Satanás, no el año del acuerdo, el año en que se abrieron las puertas del museo, es el mismo año que nació Adolfo Hitler. Durante al término de la Segunda Guerra Mundial, Stanley se llevó ese monumento como un cierto pago por daños de guerra, ¿no? Pero lo regresaron otra vez. Hoy en día está en proceso de restauración, por eso le dije, si quiere ir a verlo, no vaya. Creo que para el año 2023-25 calculan que lo van a tener listo. Usted lo puede encontrar esto en internet. A ver, no estoy siendo apocalíptico, ¿me entiende? No quiero dar esa sensación. Pero justo en ese sitio comenzó a correr sangre humana y fue una dedicatoria a Satanás. No estoy diciendo que no lo vaya a ver. El día que se inaugure, si yo sigo aquí, que Dios quiera que sí, a mí me encantaría ir a verlo. Es una obra de arte. Pero hay algo, y esto también lo quiero establecer. Hay cosas, hermanos, que fueron dedicadas a Dios. Y tienen, se llamaban las cosas santificadas. Tan es así que cuando el rey Belsasar en Babilonia se burló de ellas y las hizo de uso profano, el Señor trajo juicio en su vida. Hay cosas que han sido establecidas para usos viles, menospreciables y aún satánicos. Donde, lo digo también, la cultura llega a entremezclarse tanto en un pueblo con el arte, con verdadero arte, con verdadera cultura, pero con cosas que contienen un maleficio y una fuerza demoníaca por cómo fueron dedicadas. Y está ahí. Por favor, entre y puede darse cuenta que eso está allí corriendo. No estoy diciendo que este monumento haya traído la maldición para el pueblo de Israel, pero tampoco me parece casualidad que un monumento dedicado a la muerte de seres humanos, particularmente de siervos del Señor, en aquella ciudad haya sido llevado a Berlín. Y la última, el sitio donde los grandes discursos de Adolfo Hitler, que era un sitio donde hacían despegue los Zeppelin, la arquitectura, porque él tenía un arquitecto, vosotros sabéis, fue inspirada en el altar de Satanás de la iglesia de la ciudad de Pérgamo también. El mismo arquitecto reconoce que al ver ese monumento dijo, esto extendido y puesto de una manera recibir multitudes sería esplendoroso. Allí, en ese sitio, Adolfo Hitler estableció sus enormes discursos llenos de rabia contra el pueblo del Señor. Cuando hablamos del trono de Satanás, entonces, no solamente estamos hablando de algo simbólico, sino algo que tuvo vigencia en la Europa actual. ¿Irá a jugar en el futuro algo en relación con los eventos que vienen? No lo sabemos. Yo no me atrevo a decir nada, ni estoy concluyendo que esas piedras sean nada. Para mí sigue siendo arte, para mí sigue siendo cultura. Creo que se puede mirar, no estoy diciendo con eso nada, pero me sorprendió en sobremanera que Dios en esta ocasión le llama el trono de Satanás y le llama morada del diablo, y en ese sitio cometieron atrocidades. Lo último, ahora sí, del tercer último. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y igual, hermanos, que este monumento fue trasladado piedra por piedra, por piedra por piedra, se establecieron códigos y bueno, para esto hay una ingeniería completamente desarrollada. A nosotros la Biblia nos llama que nosotros somos también piedras vivas. Hermanos, nosotros esperamos el traslado, pero no en la ciudad de Berlín, sino la nueva Jerusalén. Esperamos que nuestra vida, nosotros, seamos esa piedrecita blanca. No somos una roca, somos una piedrecita blanca. Y el Señor nos dirá, este es tu verdadero nombre. Hay algo del nombre. Yo lo he comentado la última vez que estuve aquí. Cuando nació Benjamín, su madre en su dolor le llamó Benoni. Gritó Benoni, que significa hijo de mi dolor. Para Jacob se llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. ¿Cuánto puede marcar un nombre? ¿Cuánto puede establecer un sin nombre? Muchos de nosotros no tenemos ni siquiera algo que hable de nosotros, ¿no? Yo me llamo a lo mejor, Artemiso, y digo, ¿por qué yo me llamo Artemiso? ¿Qué significa eso para mí? Ninguna cosa. Para los judíos cada nombre tenía un significado. El Señor dice, aunque moras donde está Satanás, yo tengo un nombre para ti especial. Serás puesto como una piedrecita. Te daré una piedrecita y serás establecido para siempre en un lugar, no un trono de Satanás, sino un altar de bendición para todas las naciones. El Señor bendiga su palabra. Gracias por vuestra paciencia, porque sé que los domingos en esta época son un poco tortuosos, y que el Señor te haya hablado para tu vida. El Señor habla lo general, habla en lo para la iglesia y habla en lo personal. Que el Señor bendiga su palabra y bendiga mucho tu semana. Nos vemos la semana que viene. Vamos a ver qué iglesia toca. Bueno, pero habrá mensaje.